Colombia,
Buenas
Superintendencia
tardes.
Financiera. Buenas tardes, República de Colombia, Superintendencia Financiera y Legislatura para Funciones Jurisdiccionales. Hoy, 6 de marzo del año 2025, en marco de la acción de protección que tratamos el artículo 24 del Penal Puesto, expediente 1480-2011, la Legislatura se constituye en marco de acción de protección, bajo expediente con número radicado 2024-042-601 y con número de expediente 2024. 2024-5806. Parte demandante, Mariluz Mejía Arcos. Parte demandada, Bancolombia. Y quien adelantará la presente diligencia, Javier Andrés Enrique Sánchez. De circunstancia que será registro de todo lo actual, entre otras conformidad número 4 y 5, artículo 107 de la citada norma procesal. Registro de audio y video que quedará a disposición de las partes, pero también del público en general. Esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de los datos personales. Sede de legatura, parte demandante, comparece a través de mecanismo digital. Señora Mariluz, tiene usted el uso de la palabra, por favor, identifíquese.
Buenas tardes, su señoría. Teniendo en cuenta que hoy camino a casa porque, como yo trabajo para una entidad financiera, tuve que salirme porque allá cierran y ya no me dejan volver a ingresar. No tengo la cédula en este momento en mi poder. No sé si me pudiesen esperar 15 minutos mientras llego a casa y puedo mostrar mi cédula de ciudadanía.
Doctora Luz María, le doy el uso de la palabra.
Doctor, yo también tengo un tema y es que yo me tengo que desconectar más o menos en 20 minutos porque tengo que llevar a mi hija a clase. Estoy aquí, es más, estoy en mi casa y lo estoy atendiendo desde mi celular porque tengo problemas de conexión y yo me tengo que desconectar porque justo ahorita tengo que salir a llevar a mi niña a una clase que tiene. Entonces, pues, doctor, ya sabemos que la señora Mariluz es la señora Mariluz. No sé si haya mucho problema que solo diga el número de su cédula y podamos proceder a leer la sentencia, doctor.
Bien, señora Mariluz, nosotros ya la tenemos a usted previamente identificada. Ya se ha identificado en varias audiencias. Simplemente nombre completo y número de cédula. Adelante.
Mi nombre es Mariluz Mejía. Mi número de cédula es 1068-926-746 de Anolaimi.
Doctora Luz María.
Luz María Arbeláez Moreno, cédula de ciudadanía 33-816-318, tarjeta profesional 144.422 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como representante legal para asuntos judiciales de Bancolombia S.A.
Muy bien, procede en ese orden de ideas el despacho de emitir la sentencia que de hecho corresponde, sea de caso indicar que el día de hoy, mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor que trata sus artículos 24 y con el proceso en 5758 de la ley 1480-2011, la legislatura se constituye con el fin de emitir la sentencia radicada por la señora Mariluz Mejía Arcos en contra de Bancolombia y a través de la cual solicita lo siguiente. A través de un escrito de subsanación de la demanda, solicitó a este despacho que se declarara que se obligaba a Bancolombia a realizar la devolución de los valores debilitados abusivamente y solicitó que se obligue a la entidad a presentar disculpas formales ya que atentó contra mi dignidad, buen nombre y vulneró mi derecho mínimo vital. En ese orden de ideas, indica en su escrito de cuantía lo siguiente. Va estimado a los grados del juramento que se entiende prestado con la prestación de la demanda que el valor de mis pretensiones asciende a la suma de 10 millones de pesos, discriminados así, 911 mil pesos correspondientes al débito del valor del dinero sustraído y objeto de controversia y 9.089.000 pesos. Frente a las pretensiones, en su oportunidad se opuso a la entidad financiera mientras proporcionó de sendas excepciones de mérito. Para el presente caso, pues se encuentra el despacho tanto del escrito introductorio como de la contestación, así como el interrogatorio de parte realizado tanto la demandante como la parte demandada, que la reclamación gira en torno a el débito de la realizada por valor de 911 mil pesos con cargo a la cuenta de ahorro de la demandante, así como una cuenta de cobro que se generó a cargo de dicha cuenta. Por lo cual, pues se encuentra el despacho que el objeto jurídico sobre el cual gira la controversia corresponde al de una cuenta de ahorro que para lo que por los intereses del proceso, se encuentra consagrado en el artículo 1398 del Código de Comercio que establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva a concluir que, contrario al censo, el establecimiento del crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentaviente autorice, evento que configure un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad, siendo el caso indicar que la atención a la salvaguarda que el interés público que la actividad financiera comporta, conforme al artículo 335 de la Constitución Política y la especial protección al consumidor que establece en el artículo 78 de la Constitución Política, la ejecución de las operaciones que le correspondan a quien de manera profesional le ejercen deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información exigibles por el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Ahora, si bien en ejercicio de la actividad financiera se genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Ahora bien, de cara a los descuentos o débitos automáticos que se puedan realizar a los productos de los consumidores, es importante indicar que en concepto 2016-024-358-03, del 14 de abril de 2016, esta superintendencia indicó: al respecto, sea lo primero a señalar que el débito automático corresponde a un mecanismo que se utiliza para el pago de servicios que se facturan o causan en forma periódicamente el descuento del dinero de la cuenta bancaria, ahorros o corrientes, o a la afectación del cupo de la tarjeta de crédito, y en esa medida se requiere autorización por parte de este último cliente. Al establecimiento de crédito, pues implica la disposición de sus recursos. Ahora bien, en cuanto a la forma de instrumentalizar dicha autorización, debemos indicar que no existe norma que habilite expresamente un determinado medio para ese propósito. Sin embargo, es pertinente señalar de manera general que las entidades liberadas por esta superintendencia se encuentran en la obligación de adoptar un sistema de administración de riesgo operativo SARO y establecer unos requisitos mínimos de seguridad en los servicios financieros, circular básica jurídica, parte 1, capítulo 2, capítulo 1. En ese contexto, se estima que la independencia del medio que se utilice para el otorgamiento y la recepción de la respectiva utilización de débitos automáticos corresponde a las instituciones financieras a adoptar medidas necesarias a efectos de identificar con suficiencia al titular del respectivo producto, al acreedor de la obligación, el valor o monto vital, la periodicidad del pago, entre otros, sobre el particular. Y en línea con la respuesta anterior, se tiene que, en el evento en el que un establecimiento bancario habilite a terceros para que, por su conducto, se realice la correspondiente utilización mediante el pago automático, aquel seguirá siendo responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad en la operación, y en ese orden de ideas tendrá que definir las condiciones y las características que deberá de acreditar el medio a través del cual se efectuará la respectiva autorización. En ese orden de ideas, pues resulta pues también importante indicar que a las instituciones bancarias les corresponde aplicar, conforme a la Ley 1328 de 2009, una serie de estándares de seguridad a lo largo del proceso que adelantan, en los cuales pues deben de garantizar a las partes la debida diligencia de conformidad pues a la norma ya citada, siendo pues importante indicar que la debida diligencia corresponde pues en efecto a un estándar de seguridad, a un estándar mínimo de calidad en el ofrecimiento de los productos que ofrece conforme a la citada ley. Ahora bien, sentado lo anterior, pues procede el despacho a encontrar que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Colombia S.A. con ocasión a la operación y posteriores descuentos y cuentas por cobrar realizadas con ocasión a la operación realizada el día 6 de marzo de 2020, del año 2024, y que fuera efectuada con cargo a la cuenta de ahorro terminal número 6499. Es decir, si existe responsabilidad contractual de Bancolombia S.A. con ocasión a los descuentos y cuentas por cobrar realizadas con cargo a la cuenta de ahorro terminal número 6499, y de la cual es titular la señora Mariluz Mejía Arco en Bancolombia, y en caso afirmativo, si da lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo ese contexto, pues procede el despacho a indicar que sea lo primero en señalar que, de conformidad al escrito introductorio, la señora Mariluz indicó en su escrito de subsanación de la demanda lo siguiente: el pasado 14 de marzo del 24, revisé mi cuenta de ahorros, la cual tengo con la entidad Bancolombia desde hace varios años, y me encuentro con el cobro en un proceso por valor de 3.178.753, los cuales desconozco, así como las razones que impulsan esta conducta por parte de la entidad, ya que hasta el momento no ha recibido comunicación por parte de la entidad sobre los recursos de los saldos en proceso, razón por la cual procedí a radicar un derecho de petición en el cual solicité información al respecto, tal y como se evidencia en la radicación terminada número 7566, de la cual la Superintendencia Financiera tiene conocimiento pleno y de la cual registra en la parte de la aceptación la siguiente información: respuesta final a favor del consumidor financiero no aceptadas por la entidad, Además de esto, allegué a la superintendencia y a la entidad Bancolombia los extractos y movimientos de mi cuenta de ahorros, en los cuales no existe información de un supuesto sobregiro de mi cuenta de ahorros. Adicionalmente, presenté una reclamación, ya que en mi cuenta es de nómina y adicionalmente, día 22 de marzo de 2024, día de pago de la nómina de Bancolombia, en un acto abusivo y sin ninguna autorización, realizó la retención del 100% del valor correspondiente al salario mínimo vital y arbitrariamente lo debitó bajo el concepto de transferencia de cuenta por cuenta C por P. Adicionalmente, en una comunicación allegada por intermedio de la Superintendencia Financiera de Colombia, manifestó que esos conceptos se deben a un error de su sistema, el cual en mi concepto debe ser uno de los más seguros del país. Además del país, además de esto, me generaron un inconveniente serio, toda vez que tengo dos hijos menores que dependen económicamente de ahí, y actualmente mi esposo se encuentra en el tratamiento de una lucha contra el cáncer, por lo que la afectación que realizó en Colombia al quitarme el dinero y producto de mi trabajo de manera abusiva y arbitraria fue bastante, además de dejar un interrogante más grande, y es que en mis extractos y movimientos no registran los movimientos reales que hace Bancolombia con mi dinero, porque no reflejaría la situación real de mi cuenta, porque desaparece el dinero de mi cuenta constantemente. Frente a tal situación, es importante indicar que conforme al interrogatorio de parte realizado a la representante legal de Bancolombia, se profundizó sobre, en efecto, la aludida cuenta por cobrar y sobre los cobros que se estaban realizando. Frente a este aspecto, pues en efecto se indicó que había o se generó una operación con cargo a la cuenta de ahorro. Sin embargo, que la operación que se realizó con cargo a la cuenta de ahorro correspondía o decía a un valor o a un rubro superior al que tenía la demandante en su cuenta de depósito. Situación por la cual posteriormente pues, se generó de conformidad a esa operación un débito o una cuenta por cobrar y el débito de que aduce la demandante. Frente a estos aspectos, pues tal y como lo encuentra el despacho, pues esta situación pues corresponde pues en efecto a un incumplimiento a los estándares de seguridad y calidad en cabeza de la institución bancaria, por lo cual pues el despacho encuentra que frente a este aspecto existe un incumplimiento contractual de la institución bancaria en la medida en que no, pues de una parte realizó o permitió una operación que superaba en efecto el valor de la operación o del saldo que tenía la cuenta la consumidora para el momento de la operación. Importante pues también señalar que esta situación también se encuentra reflejada frente al requerimiento que realizará este despacho de manera oficiosa, en el cual indica que frente al cuen o frente a la cuenta a la copia del extracto de la cuenta receptora con clave de acceso, dice así, me permito llegar a un extracto ordenado, la clave de acceso es terminada en 604, que es del número de cédula del señor Jainer Trujillo. Adicional, yo me permito llegar el log del accionante donde se refleja la transferencia de valor de 8.800.000 pesos, el del día 6 de marzo de 2024, que manifiesta el accionante nunca realizó, pero que se observa si sucedió, a diferencia de la supuesta transferencia de 5.656.528 que nunca se realizó. En ese sentido, pues en cuanto al despacho, pues que en efecto tal valor o tal desbalance pues corresponde pues a haberse realizado una operación por un valor que superaba pues a los dineros que se encontraban depositados en la cuenta de ahorro, pues situación pues que resulta pues imputable a la institución bancaria y pues lo que encuentra el despacho incumplimiento pues a los deberes de la institución bancaria en tanto a los estándares de calidad y seguridad, en concreto pues a la información de los registros bancarios y contables pues que debían de tener dicha cuenta de ahorro. Ahora bien, sentado lo anterior, pues es importante precisar y en esto el despacho quiere ser muy claro que el marco de protección que corresponde a esta delegatura corresponde al de un proceso de naturaleza contractual, dada la competencia contenida en los artículos 57 y 58 de la ley 1480 y 11 y 24 del Código del Proceso, a través de los cuales esta superintendencia conoce lo siguiente: de las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la sujeción y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que asuma con ocasión en la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relación con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Así las cosas, téngase que los despachos, que para que los despachos accedan al reconocimiento de perjuicios, aparte de la existencia del contrato, deben de tener acreditados el incumplimiento del contrato, el nexo de causalidad, el daño y la prueba del perjuicio. Al respecto, téngase que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5170-2018, radicación 11001-31-03-020-2016-004-197-01, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, recordó los elementos de la responsabilidad contractual. Consecuentemente, con esto se ha dicho de manera reiterada por esta corporación que para la prosperidad de la acción de responsabilidad contractual estará llamada al demandante a acreditar la existencia de los siguientes supuestos. Uno, que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquel que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta le imputa existencia de un contrato. Dos, que esta última consista en la ejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de ley o por disposición comercial es la parte integrante del lamentado vínculo. Tercero, que en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consiste básicamente en la privación injusta en la ventaja de la cual el demandante habría tenido derecho de no mediar la relación o tantas veces mencionada relación de casualidad entre el cumplimiento y el daño. En ese orden, quien concurre a la reclamación por parte de la responsabilidad contractual estará compelido a soportar sus pretensiones en los supuestos fácticos que evidencien la insatisfacción de los mentados presupuestos, ya llegará las pruebas que respalden las afirmaciones de tal manera que el amparo, las reglas que las gobiernan, las obligaciones negociales y el preciso acto jurídico que le sirve de báculo, se adopten las decisiones que en derecho corresponden. En ese presente caso, pues no, pues es de caso indicar que esta delegatura debe pues determinar si en efecto existe un detrimento patrimonial o perjuicio que pretende indemnizarse, cae que al efecto, la honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la existencia del daño, se pronunció en sentencia SC 20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-00068-01, donde indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a tal víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente a la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción del deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que se debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya dudas de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que si su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil del 1 de noviembre de 2013, radicación 1994-226-30-01, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil del 17 de noviembre de 2016, radicación número 2000-00 196-01, para que sea susceptible de reparación, debe ser directo, cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o del cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo cual implica un análisis de la relación causal entre el hecho que se responde y los hechos cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del dado en encomento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la que a la vez que la extensión inmediata del juez no procederá argumento válido para fundar la línea en principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo en restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbigracias, intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la sala, repitiendo un principio fundamental del derecho que, en perjuicio que condiciona la responsabilidad civil, no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe de ser demandado, probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por dolo o culpa, está obligado, si se quiere, a que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que constituyan su cuantía o señalando al respecto, cuando menos, bases mínimas para su valoración. A este aspecto, pues es indicante, es preciso indicar que en efecto aquí la demandante ha señalado su malestar con ocasión a los descuentos realizados y en ese orden de ideas, pues lo primero que encuentra el despacho de conformidad a los interrogatorios de parte realizadas a ambas partes, que el mayor valor cobrado, pues de conformidad a lo indicado de la institución bancaria y tal como se obra en certificación aportada por esta misma, señala que obedece en efecto a una operación que se realizó el 6 de marzo de 2024 y que la transferencia en efecto correspondía al valor de 8.800.000 pesos. Sin embargo, la supuesta por la parte actora pues señala o ha indicado que la operación pues fue por 5.656.528. Frente a ese aspecto, pues el despacho tendrá que entrar a determinar pues en efecto bajo qué condiciones se realizó la operación aquí pues que nos ocupa. Frente a este aspecto, el despacho solicitó de cara al presente proceso, y en esto quiere ser muy claro el despacho de conformidad a las facultades que tiene la ley, el despacho de conformidad a lo indicado por la propia ley y la propia constitución, hizo solicitud de, en efecto, del extracto de la cuenta receptora de esa operación. Y en esto el despacho llama la atención de conformidad a lo indicado por la demandante en sus alegaciones de conclusión, en el cual pues el despacho indica que de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia S-951-2014, las autoridades administrativas, y en este caso jurisdiccionales, pues no se les puede oponer la reserva de conformidad, tengan en este orden de ideas, cumple o ejercen por mandato de ley funciones de, en este caso, de inspección, vigilancia, control del Estado, o dos, cuando requiera información para su fin constitucional legítimo. Sea del caso indicar que también esta información pues, debe ser información requerida, es necesaria, idónea y razonable y proporcional para cumplir ese fin. Sea del caso indicar que este despacho tiene un fin legal constituido de conformidad al artículo 24 del Código Penal del proceso, el cual consiste en dirimir las controversias relacionadas entre los consumidores financieros. Y tal situación, pues también se encuentra o tal marco de competencia es coherente con el artículo 57 y 58 de la ley 1480 de 2011, que ha conferido a este despacho competencia legal para dirimir a través de la actividad jurisdiccional las controversias de los consumidores. Por lo que, en efecto, esta actividad o esta función jurisdiccional, pues tiene un eco o tiene un fundamento en la propia ley que pues le indica al despacho cuál es su función ejercer de conformidad a las normas ya citadas. Importante señalar que el ejercicio de la función jurisdiccional es de conformidad al artículo 12 de la Ley 1270 de 1996, pues obedece pues en efecto a la que se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y las personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según la presente constitución política y la presente ley estatutaria. Dichas funciones ejercen la jurisdicción constitucional, la Comisión de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los jueces de paz y la jurisdicción ordinaria, que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la o otra jurisdicción. La jurisdicción penal y jurisdicción especial digna ejercen función jurisdiccional, pero no hacen parte de la rama judicial. De otro lado, pues resulta importante indicar que en el caso de esta delegatura, pues la misma proviene del artículo 24 del Código Penal del proceso y la ley 5758 de la ley 1480, de la cual pues ya el despacho en efecto ha hecho mención. Así las cosas, estando el despacho dotado para solicitar elementos probatorios, encuentra el despacho que la institución bancaria Bancolombia aportó con destino el presente proceso copia del extracto de la cuenta terminal número 2797, de la cual, pues, en efecto, corresponde al tercero destinatario de la operación. Frente a tal aspecto, se encuentra que el 6 de marzo del año 2024 se realizó una transferencia por valor de 8.800.000 pesos. Ahora bien, frente a la naturaleza de esta operación, el despacho le preguntó a la aquí demandante si él ya había realizado una operación para dicha oportunidad, señalando que en efecto, si bien no concordaba o no coincidía con el valor de la operación, se dijo que había realizado una operación relacionada con negocios relacionados con su esposo. En ese orden de ideas, pues el despacho, teniendo en cuenta esta documental, pues no encuentra otro, encuentra pues que en efecto los valores que salieron de la cuenta de ahorros del aquí demandante correspondían a la suma de 8.800.000 pesos el 6 de marzo del año 2024, situación que el despacho pues encuentra también soportada con el propio dicho de la actora en sus alegaciones de conclusión, quien indicó haber tenido una conversación con la persona a la cual recepcionó esta cuenta y sobre la cual manifestó su malestar frente a la solicitud de prueba de este despacho de un tercero. No obstante lo anterior, pues el despacho sí es enfático en indicar que esta era una de las facultades que cuenta el despacho, tanto por la ley, para realizar pruebas con el fin de cumplir el objeto que la propia ley le ordene. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, pues el despacho encuentra pues que en efecto este cobro, este valor o este mayor valor cobro que se ha generado, pues debe el despacho verificar si en efecto la demandante había realizado autorización a Bancolombia para realizar el descuento respectivo. Frente a lo anterior, téngase en cuenta que conforme a las pruebas solicitadas de oficio, la entidad Bancolombia aportó con destino al presente proceso copia del documento denominado solicitud de crédito de consumo. Frente a este documento que se encuentra suscrito por la señora Mariluz Mejía Argos, este no se encuentra tachado de falso o de inexacto por las partes, por lo cual el despacho deberá atenerse al contenido de las mismas. Y este documento indica lo siguiente: débito automático, autoriza a las entidades o a quien represente o sus derechos, su ostente en el futuro la calidad de acreedor, hasta la cancelación de la obligación para evitar de la cuenta asignada y de cualquier depósito, fondos o recursos a mi favor o a mi representada en las entidades el valor total de las cuotas de amortización, canon, seguros, comisiones y demás valores a mi cargo, de conformidad con las condiciones previamente acordadas. Compensación, autorizo a las entidades que representen sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor en forma pertinente y revocable para compensar de cualquier débito a mi nombre de o mi representada, aun cuando ella genere sobregiros, las tarifas, comisiones, cánones, cuotas o amortización, capital, intereses, impuestos, seguros, costos, gastos de cobranza y extrajudicial y demás obligaciones a mi cargo por cualquier producto o servicio prestado por las entidades. Frente a este aspecto, pues se encuentra el despacho de esta documental, pues que en efecto Bancolombia pues tenía en efecto la autorización de realizar los débitos o los descuentos con el fin de realizar la recuperación de la cuenta de cobro. No obstante lo anterior, la señora Mariluz a lo largo del presente proceso pues ha indicado que la naturaleza de dicha cuenta ha sido una cuenta de nómina, por lo cual pues la actora ha manifestado su malestar con ocasión al descuento total realizado por la suma de 911 mil pesos que se realizó con cargo a su cuenta, indicando pues que realizado dicho descuento, pues en efecto le generó una afectación en su momento, puesto que ese correspondía al valor de sus valores o sus ingresos. Frente a este aspecto, es importante indicar que el mínimo vital, de conformidad a lo señalado en la sentencia T-548 de 2017, el mínimo vital es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional, que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona como herramientas de movilidad social. El movimiento vital debe de ser entendido de manera dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida dignidad, se convierte en una medida en la justa aspiración que tienen todos los colombianos de vivir en mejores condiciones y de la manera más cómoda y en materia pensional y el mínimo vital no solo resulta vulnerado por falta de pago o por la retraso injustificado en la cancelación de la mesada, sino también por el pago incompleto de la pensión, más cuando se trata de sujetos especiales de protección constitucional, por lo que encuentra el despacho pues que el mínimo vital pues en efecto corresponde a una garantía de naturaleza constitucional. Frente a este aspecto y frente a lo indicado por lado de la naturaleza de la cuenta de ahorro de la aquí demandante, pues el despacho encuentra que en efecto sí existe un incumplimiento pues contractual por parte de Bancolombia y una generación de una afectación al el momento de realizar el débito de la totalidad de la cuenta, puesto que si bien tenía la autorización para realizar el descuento aludido, pues él mismo debía consultar el mínimo vital de la aquí demandante, teniendo pues en cuenta que correspondía a esa cuenta pues a los ingresos de nómina. Bajo ese contexto, pues el despacho ordenará a Bancolombia S.A. que se abstenga de en adelante a realizar débitos o descuentos que afecten el mínimo vital móvil de la cuenta objeto de controversia. Así las cosas, pues el despacho pues también accede, pues encuentra pues que frente a la devolución pretendida, la suma de 900 mil pesos, el despacho no accederá a la misma, pues te encuentra que encuentra soporte y pues que es la misma ya se encuentra evitada y aplicada. En ese orden de ideas, lo que el despacho indique, conforme a lo que el despacho indicó, pues tampoco accederá a la solicitud de la cifra solicitada por aquí la demandante en su acápite de cuantía, puesto que más allá del dicho de la actora, pues no encuentra el despacho elementos probatorios para acceder en la suma de la cifra de los 9 millones 89 mil pesos solicitados, puesto que no encuentra elementos probatorios que justifiquen el acceso del despacho al daño ahí incoado. Así las cosas, pues el despacho declarará no probada la excepción de cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de Bancolombia y declarará probadas parcialmente la excepción denominada inexistencia de la prueba del daño, sin que sea necesario el estudio de otros medios efectivos. Por lo anterior, de conformidad al numeral octavo del artículo 375 del Código Penal del Proceso, no condenará en costas, asimismo como el numeral quinto, al simplemente haberse accedido parcialmente a las mismas. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Estado de Justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas la excepción de oficio parcial de inexistencia de daño por las razones expuestas a lo largo del prohibido. Segundo, declarar no probadas las excepciones que Bancolombia denominó cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de Bancolombia de conformidad a lo expuesto a la demandada, de conformidad con lo expuesto en la providencia. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable en Colombia en los términos de esta providencia de la operación realizada el 6 de marzo de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 6499 de titularidad de la señora Mariluz Mejía Arcos. Cuarto, en consecuencia, se ordena a la entidad Bancolombia a que se abstenga a realizar descuentos que afecten el mínimo vital móvil de la cuenta de ahorro terminada en el número 6499 de titularidad de la señora Mariluz Mejía Arcos. El cumplimiento de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia dentro de los 5 días siguientes, contados a partir de la expresión del plazo otorgado, para el mismo advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes que aquí imparten puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 11. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, si eso sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por Secretaría, archives del expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.